En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz de la Pasión. Ya no sé, los llegamos. Como nos juntamos Adrián Torillo a charlar de Semana Santa con buenos amigos, ya no se los seamos, ni los que nos quedan, por cierto. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, por es preferible no contarlos.
Solamente es una cosa, es que hoy estamos a un mes de Jueves Santo. 2 de marzo, el 2 de abril será Jueves Santo. Si no me equivoco, no, que también podría ser, pero creo que no. Y como ese es el tema, pues hemos pensado dedicárselo a la arcicofradía de Paz y Caridad. Y ante estos micrófonos, entre Antonio y yo, ya sabéis que ocupamos, tenéis que vernos, lo podéis ver en Facebook, en las fotos que colgamos, ocupamos las dos esquinas, Antonio y yo.
Para que no se nos escapen.
Ninguno, pero si alguno se tiene que marcharse, ¿no? Y en el centro, sometidos al tercer grado, nuestros invitados. Esta tarde viene Sara Robles, presidenta de la Arcicofradía de Paz y Caridad. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a nada. Este micrófono está abierto para todos los nazarenos. Mucho más para ti, no fastidies, claro que sí. Y por otra parte, tenemos a Juan Martínez. Te iba a decir Juan Aurelio Martínez.
Efectivamente.
Vocal de la Arcicofradía de Paz y Caridad.
Muy buenas tardes.
Con ello vamos a hablar de, pues esto, de esta institución tan sumamente singular. Tan singular que no tiene parangón en ningún otro día de la Semana Santa de Cuenca. O sea, y ahí sigue. Entiendo, Antonio, vamos a dar un apunte histórico.
Dime.
Arcicofradía de Paz y Caridad, ¿desde cuándo?
Pues desde 1846, más o menos.
Y antiguamente algo parecido había.
Bueno, antiguamente algo parecido había, pero no podemos llamar que es una arcicofradía de Paz y Caridad.
Ya me ha reventado el programa.
Con la integración, ni los estatutos, ni el este. Es decir, encontramos menciones, pero el intentar vincularla es complicado.
Es complicado.
Aunque Juan haga así.
Bueno, ha movido la cabeza que la gente no lo ha visto.
Aunque Juan haga así.
A mí me parecía mucho hablar con Sara, por varias razones. Y es que Sara es la primera presidente, vamos a decirlo bien, presidente de la Arcicofradía de Paz y Caridad.
Sí.
Y por ende, es la primera presidente de una institución nazarena.
Sí.
¿Y no tienes vértigo?
Da respeto, sí, pero también con mucha ilusión. Mucha ilusión de trabajar, de hacer de la Semana Santa de Cuenca y del Jueves Santo algo grande.
Uh-huh.
Y también de luchar porque, bueno, pues el Jueves Santo siga funcionando bien y mejore, porque todo es mejorable.
Bien. Todo es mejorable, pero el cuidado del Jueves Santo está trazando unas rutas muy,
sí,
muy interesantes, ¿eh?
Sí.
Vamos a ser realistas, sí. O sea, que no tiene mayor historia. Coges las riendas de la arcicofradía relativamente hace poco.
No llega al año.
No llega al año. Y ahora yo me imagino que cuando una decide asumir este reto, tiene unos objetivos que hacer o que intentar, ¿no? Pues ¿cuáles son los objetivos que se marca Sara como presidente de la arcicofradía?
Pues, a ver, yo entré la primera vez en la ejecutiva hace unos cuantos años ya, uh-huh, primero como secretaria y luego como vicepresidenta, con,
o sea,
lo cual
el mundo de la arcicofradía no es ajeno.
No me pilla de nuevas, no. Y bueno, pues por desgracia quizá, pues en los últimos años no estaba la cosa muy demasiado bien,
uh-huh,
¿vale? Surgieron algunos problemas. Y bueno, pues es verdad que la gente que está en Junta de Diputación de la Archicofradía, gente de las hermandades, pues me animaron, venga, preséntate, que puedes hacerlo, que no te pilla de nuevas. Y entonces, bueno, pues lo cogí con ilusión. ¿Objetivos? Pues ir mejorando cada día la procesión del Jueves Santo, la relación entre las hermandades. Yo, por suerte, estuve cuando hicimos el cambio de recorrido,
uh-huh,
era secretaria en aquel momento,
uh-huh,
y por suerte también nos salió muy bien,
uh-huh,
¿vale? Como todo, hay gente que le gusta, hay gente que no.
Para gusto los colores,
pero todos estamos convencidos de que la procesión ha mejorado.
Uh-huh. Eso es un hecho objetivo.
Objetivo, ha mejorado mucho. Y pues seguir por ese camino, poquito a poco ir mejorándola, pues con cosas tan sencillas como el que toda la procesión vaya unida, el que no haya cortes en la procesión.
Que es muy complicado.
Que es muy complicado, es muy complicado.
Una procesión muy larga.
Es muy larga. Son siete hermandades, hay mucha gente. pues mantener, porque ya no digo conseguir, porque eso se consiguió hace tiempo ya, mantener la buena relación entre las hermandades, que todos vayamos a una. Yo siempre he dicho que si queremos que salga bien, tenemos que remar todos en el mismo sentido. Si no remamos todos, nos vamos a pique. Entonces, bueno, pues por ahí va. Seguir manteniendo las actividades con los niños. El año pasado se empezó la archichavalería.
Es verdad, es cierto, es cierto.
Y queremos hacerla este año. Ya tenemos fecha más o menos.
¿Qué
y
será? Poco...
Pues en principio va a ser el 2 de mayo, sábado, aprovechando que ese fin de semana es el triduo del Cristillo y es la función de la archicofradía, aprovechar también ese fin de semana para involucrar también a los niños, a todos los niños de las hermandades.
Es importante eso, el darles a los niños el sentido de archicofradía, que es lo que se trata, ¿no? A mí me parece una idea fascinante el año pasado y este año pues lo repitáis mucho mejor. Pero a lo mejor mucha gente, Juan, no conoce muy bien cómo funciona esto de la archicofradía, ¿verdad? Porque hablamos de instituciones, hablamos de la Junta, que es la que tiene las potestades para hacer, deshacer, pero esto de la archicofradía, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se financia? ¿Cómo funciona?
Pues la verdad es que cuando llegas, me refiero a formar parte o de la Junta General o de la Junta de Diputación o incluso de la Ejecutiva de la archicofradía, muchas veces llegas pues un poco impulsado porque alguien tiene que ir de tu hermandad. Pero una vez que has llegado, te pica el gusanillo y dices, es que me gusta estar aquí. Esto es una institución que funciona bastante bien, que sirve de nexo de unión entre las hermandades, que sirve para dar la opinión de tu hermandad en determinados aspectos y para ver un poco la visión del resto y para relacionarte con el resto de los demás. Y la verdad es que en ese sentido funciona muy bien. ¿Cómo se financia? Pues a través de aportaciones de todas las hermandades.
O sea, aquí no hay nada más, sino que cada hermandad hay un presupuesto y dice, partimos a tanto, 8 músicos a duro, 8 duros.
Efectivamente, ni más ni menos. Se intenta, pues como siempre, intentar llegar al máximo de objetivos, intentando partir del presupuesto más bajo posible, porque si a los ya mermados ingresos que tienen las hermandades y los amplios gastos que tienen, tanto por su propio funcionamiento como por aportaciones a otras instituciones, se le suma a este, pues puede llegar un momento que para algunas, sobre todo las pequeñas, y Sara y yo precisamente
sí, representamos ese papel, las pequeñas, ese papel, sí.
En ese sentido pues puede resultar un poco gravoso, pero vamos, se hace la verdad es que con alegría y con ganas, y luego pues con bastante trabajo, pues sobre todo normalmente quien ejerce los cargos de presidente y vicepresidente son quienes más se lo llevan. Bueno, los demás pues echamos una mano de vez en cuando nos llaman, pero ellos quizás sean quienes más trabajo se llevan por delante pues cuando toca.
Y esto, Sara, una pregunta me surge de lo que está preguntando Juan. Claro, estamos hablando de una estructura dedicada exclusivamente a organizar el desfile del Jueves Santo.
Sí.
Que no tiene parangón en el resto de días.
No.
¿Tiene sentido la figura de la archicofradía, profesionalmente hablando, hoy en día?
Sí. Sí, ten en cuenta que la ya no es solamente organizar, tiene una imagen titular, que creo que es importantísima en la Semana Santa de Cuenca, como es el Cristo de Paz y Caridad. Y obviamente, aparte de coordinar la actividad de las siete hermandades, lleva su paso, ¿vale? Con banceros y con hachones de todas las hermandades, porque cada hermandad aporta los suyos, pero obviamente es la que abre el desfile procesional.
Y la que da nombre y sentido a todo el recorrido.
Y no solo eso, sino que mantiene además el culto de esa imagen, que es el titular de todos durante todo el año. Porque tenemos nuestra función, tenemos nuestras misas de difuntos y otra serie de cultos durante el año que se hacen a través de todas las hermandades.
Pero decía antes, Sara, al hilo de lo de la archichavalería, en mayo tenemos la función y luego para noviembre...
Noviembre, tercera semana de noviembre.
Fíjate, mi memoria todavía me acuerda de esto. Antonio, va a ser muy malo. ¿Tú ves esta estructura de archicofradía exportable a otros días de la Semana Santa Rondense?
No. Lo primero porque no tendríamos...
Si me gusta preguntarte las cosas es porque me dices sí o no y se ha terminado, se ha acabado.
Vamos a empezar porque realmente si la archicofradía pervive... especialmente por su antigüedad y por su vinculación con las hermandades. Realmente las archicofradías es, digamos, desde mi punto de vista, es la junta de cofradías del Jueves Santo. Uh-huh. Es decir, que realmente yo pienso que las hermandades del Jueves Santo no deberían tener representación en la Junta de Cofradía. La representación en la Junta de Cofradía la debería ejercer la archicofradía, que es la que preside y organiza el desfile del Jueves Santo.
No estaría mal, sería una buena opción, pero a lo mejor con un voto ponderado.
O sea, yo ya no voy a... dentro de la estructura de la Junta, ¿te refieres? Yo me refiero a que realmente, si las decisiones sobre el Jueves Santo es la archicofradía quien debe adaptarlas o aceptarlas, no tendría lógica que, por ejemplo, una votación en Junta de Cofradías, cada una de las hermandades que, digamos, componen la archicofradía, fuesen por un lado en su voto, mientras la archicofradía y otra parte de esas integrantes fuesen por otro.
Eso es un terremoto más grande que el otro día. No te digo más.
Sí, estamos de acuerdo, pero si nos vamos a la realidad, es decir, realmente yo pienso que es la misión de la archicofradía. Podría serlo.
Hasta cierto punto, porque es complicado efectivamente entender que en un momento determinado decidamos el voto de la archicofradía va a ser esto y luego hay hermandades que voten otra cosa. Pero claro, ahí entramos también en la sensibilidad de cada una de las hermandades en un momento determinado y también es bueno mantenerlo, ¿eh? Otra cosa es lo que te digo, que hubiera un voto ponderado y dijeras, estos votan por siete. Y lo que vote vota por los siete.
Si podría ser. Es decir, si yo, en lo que no me he metido, si el voto de la archicofradía debía valer uno o siete. Es decir, tener el peso de siete. Yo a lo que voy, que sí debería ser uniforme y realmente ser el único interlocutor. Realmente, si la archicofradía es la encargada de organizar el Jueves Santo.
Ya, pero para eso estamos
las juntas de la archicofradía son las que deben unificar el criterio de sus siete componentes y elevarlo como una postura única por mediación de su directiva a la Junta de Cofradías.
Pero para eso estamos hablando de un cambio estructural más importante.
Decir, ¿tú quieres que lo haga y tú me pides que lo haga en todos los días de la semana?
Evidentemente. Esa es la historia.
De todas maneras...
Pero a lo mejor nos articulábamos mejor, era más sencillo llegar a acuerdos si hubiese...
Posiblemente.
¿Sabes? De todas maneras, para mí la diferencia...
Posiblemente porque, bueno...
Para mí la diferencia entre la archicofradía y otras estructuras que tú conoces bien, como han sido las distintas concordias de las distintas procesiones y demás... Es una y muy importante, el titular.
Sí, pero bueno, por ejemplo...
Tener algo a que darle culto a todos.
Una de las cosas, y me voy a anticipar en el tiempo, una de las cosas que se ha baremado, por ejemplo, es el recuperar el Cabildo San Nicolás de Tolentino. Uh-huh. Que tendría la misma estructura y que tendría la misma antigüedad que en su momento tenía la misma autoridad, digámoslo así, dentro con relación a las hermandades que lo componen.
Efectivamente.
¿No? Y sin embargo, precisamente, pues bueno, la decisión no va a ser, creo, ir por ahí, pues precisamente porque no tendría, digamos, una operativa lógica. Sería, digamos... Pues otro ladrillo entre las hermandades y la Junta de Cofradías.
Claro, pero quizás por lo que te digo, porque falta un titular, una imagen titular a la que esas tres hermandades rindiesen culto.
Quería preguntarle a Sara, al hilo de ese debate, que me parece interesante, y sería tema para otro programa de los de A2, Antonio, de los de A2, no te digo más, porque se jugaría muchas cosas, sí. ¿No? Pero yo quería preguntar a Sara como presidente de la Archicofradía. ¿La archicofradía no le tembló el pulso a la hora de asumir que tenía que hacer algo para modificar su desfile para intentar que fuera mucho más ajustado a la realidad? Sí. Y ahí a las pruebas, me repito, decía antes, es un cambio objetivo, a mí me parece que el desfile ha mejorado muchísimo desde aquel tal. Entiendo que haya románticos que todavía digan, es que la subida del árbol del amor, perfecto, es perfectamente lógico, pero yo ante eso tengo otros valores objetivos más importantes, o más interesantes, perdón. ¿Hay algo por modificar en el desfile del Jueves Santo? ¿Hay algo que todavía se pueda perfilar de una forma diferente?
A ver, oyes muchos comentarios. Ya no solo lo que decíamos de la gente que le gusta el recorrido antiguo y demás. Y se han planteado por parte de algunas hermandades del Jueves Santo el cambios como el no pasar por carretería y pasar por la calle Los Tintes o hacer subida y bajada por la audiencia.
El tramo corto, decimos.
El tramo corto, ¿vale? Ahí están, han sido propuestas. Yo creo que hoy por hoy a día no veo cambios importantes, estructurales, por ahora. De aquí a un tiempo, un año, dos, cinco, quién sabe. Pero creo que tampoco nos temblaría el pulso a la hora de hacerlo. Igual que lo hicimos la otra vez, creo que se puede hacer. Porque además, lo bueno fue que en ese cambio era un consenso de las siete hermandades.
Efectivamente.
En el momento en el que llegó un punto en el que dijimos, esto no puede seguir así.
Primero consenso y segundo consenso. Y vamos a hacerlo de esta forma.
Efectivamente. Y con ese objetivo creamos una comisión formada por las siete hermandades. Se hizo un escrito, se presentó en Junta de Cofradías. Bueno, se siguieron los pasos, los trámites que se tenían que seguir y se aprobó. Y cuando al año siguiente, el primer año del cambio de recorrido, nos dimos cuenta que llegábamos a la Virgen de la Luz a las 12 de la noche.
Y con gente.
Y con mucha gente. Y sin los problemas de la Plaza de España o de los alrededores, correcto, el jueves por la noche, pues obviamente nos dimos cuenta de que había sido un buen cambio.
Yo, a mí, vamos, huecas lo iba yo. A mí me parece que fue de la historia más reciente de la Semana Santa, ha sido el cambio sustancial, un cambio estructural más importante,
sí,
y más necesario, ¿eh?
Porque además, bueno, el ir por el recorrido corto o el recortar por la calle de los Tintes, creo que es más a la hora de recortar tiempo, de tardar más o menos tiempo en subir, pero no creo que sea nada en esencia que modifique realmente el...
Además es que hemos ganado objetivamente en todo. Vamos a ver, el paso de los últimos años por la retería era...
Un horror.
Un horror, porque no teníamos nada, salíamos en las filas, vamos a ser realistas, sí, y sinceros. Pero tampoco teníamos espectadores que viesen el misterio que veníamos proclamando, así de sencillo. Y chica, ahora pasas por la retería y es una bendición. Es una bendición ver pasar la procesión del Jueves Santo por la retería. Y la llegada, el tramo del sube hasta la Plaza Mayor, bajas a San Antonio. Esto ya me lo bajo, esto no tiene mayor problema.
Claro, llego, siempre lo hemos dicho, la gente que se quita... Se quita en el descanso. Porque la gente que baja, cuando llega que normalmente siempre la zona de bajada era una vez que llegabas a Loyano, uh-huh, era a partir de Puerta de Valencia, Diputación, toda esa zona, ahora la gente que llega al Puente de la Trinidad. Y la gente que llega al Puente de la Trinidad llega a San Antonio.
No se retira, ¿no?
Hemos ganado muchísimo. Mucho. Como nacer en el Jueves Santo, a mí me parece que ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años. Últimamente teníamos el nombramiento del templo como bien de interés cultural.
Sí.
¿Nos afecta en algo esto? ¿Vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a hacer un altar para el resto de misericordias? Hombre, te lo tengo que preguntar, Sara, te lo tengo que preguntar.
Pues vamos a ver, nos ha pillado.
Pregunta
tampoco.
Por el secho a todos los presidentes de la chirofradía. O sea, sí. Yo una obsesión con trapear al altar. A lo mejor es una obsesión perniciosa por mi parte, ¿no? Pero
yo creo que en esta declaración lo tenemos un poquito más difícil que antes, ¿no?
Sí.
Sí.
Para
es
mí
más
que sí.
Es más difícil tocar la iglesia. Es más difícil de reestructurarla. Luego, además, vamos a ser realistas, eso implica inversión económica.
Ahí
y
la.
Las cosas ahora mismo no están... No es algo urgente, no es algo...
No es necesario,
efectivamente. O sea, es verdad que hemos cambiado toda la iluminación de la iglesia, uh-huh, ¿vale? Bueno, pues porque con la luz que había antes, las facturas eran muy elevadas. Y, bueno, pues se hizo un proyecto... Con Eduardo Zafra nos hizo un proyecto y se aprobó en Junta de Diputación de la Archicofradía y ahora mismo se está modificando todo el sistema de iluminación de la iglesia para abaratar costes y yo creo que está quedando bastante bien. Se está iluminando más la iglesia de lo que estaba. Ayer en la función de Jesús con la caña, uh-huh, algunas personas me lo comentaban, ¿no? Y veo la iglesia con mucha luz, con mucha más luz de la que tenía. Poquito a poco.
Poquito a poco, o sea, esos cambios están bien. ¿Colaboran también las hermandades de las Angustias y de la Virgen de la Luz en ese tipo de actividades? ¿O es algo propio de...? No es una mala pregunta por mi parte, ¿no?
No.
Entiendo que sí, ¿no?
Sí, a ver, sí.
Aquí hay un buen rollito entre todas las partes.
Sí, sí, sí. La hermandad de la Virgen de la Luz, sin problemas y sin preguntar, colabora en todo. Uh-huh. Y la hermandad de la Virgen de las Angustias, hay situaciones como, por ejemplo, este cambio de luz. Ellos acaban de poner las luces nuevas en su retablo, entonces
claro,
no les afectaba.
Claro.
No les afectaba, pero en otras situaciones y en otros casos han colaborado como los demás sin problema ninguno. Y hasta al hilo de lo que preguntaba sobre el retablo, ahí me viene otra pregunta. Si de verdad se nos ocurriera cambiarlo, ¿qué hacemos? ¿Uno dorado?
Claro.
¿Uno caoba?
¿Uno de madera?
¿Uno
pintado, de mármol?
¿Uno de mármol? Se han hecho tantas cosas en esa iglesia, sí, tan distintas. Y cada
casi mejor
aire,
no menearlo.
Que es complicado.
Casi mejor no menearlo. Entiendo que hay un buen rollito en la iglesia, pero a lo mejor con la ratal no hay tan buen rollito.
No.
Con la ratal...
No hay ningún rollito.
No.
Cero patatero.
Ahí sí. El rollito que hay. Pues eso. Se
ahí
entiende...
Es ahí es la situación.
Sí, eso. Es una tontada, como tú dices, pero claro, esa situación está ahí. Ellos han decidido que de sus balcones no puede colgar ningún elemento que aluda a ningún hecho religioso,
vale,
pues no se cuenta.
Pues como dice el director de mi radio, ellos lo pierden.
Eso sí, porque luego, sin embargo, colaboran para otras cosas.
Pues lo llamativo, ¿no?
No, te lo digo porque...
implicada con nosotros.
Porque
tal,
nosotros,
¿no?
La Hermandad de Jesús con la Caña, en base a que tenemos varios hermanos que tienen dificultad de movilidad, el año pasado ya lo hicimos, también lo vamos a hacer otra vez, solicitamos el salón de actos que tiene para su uso la RACAL y celebramos allí nuestra junta. Ya lo hicimos el año pasado, este año también, sin problema ninguno.
Pues es que es así, si es que... No sé, a mí me parece cuando menos sorprendente.
Sí.
No tiene mayor trascendencia, ni mayor difusión, ni se va a estigmatizar, ni... Pero bueno, como dice mi director, lo vuelvo a repetir, ellos se lo pierden. De tal desfile de este año, Sara, ¿alguna novedad? ¿Va a ir todo sobre ruedas? ¿No hay nada previsto? No
yo
hay
espero
nada.
Que vaya todo sobre ruedas.
¡Hombre!
Que no nos lleva.
Mejor que vaya sobre hombros.
Sí.
Está bien, es verdad. Está bien, verdad.
Pues, no. Este año el desfile pues se intentará que vaya lo mejor posible. Pero vamos, dentro de...
Que no haya problemas con los banzos, en salida y entrada.
Banzos y demás. Que no haya problemas a la salida de la calle del peso, que es el punto, sí. Yo creo que el más complicado de toda la procesión. Una vez que se sale de ahí... Y se consigue unir la procesión, yo creo que va todo rodado ya. Y
sí, hasta que se deja el Cristo en las borriquetas y empieza la desbandada.
Sí, bueno.
Ese es
pues
el otro
punto de regirlo.
Claro,
o sea, ¿no?
Es el punto, yo creo que es el punto principal de toda la procesión. Una vez que desde la Puerta de Valencia que se empieza realmente la subida, hasta que se sale de la calle del peso y se consigue llegar... se consigue salir todos los pasos de la calle del peso sin que haya corte, sin que haya desbandada, como decía Juan Aurelio. Y a partir de ahí, porque la bajada va sola.
Llegamos al final del programa, ya sabéis, la entrada de la marcha es el signo del fin del programa. Hemos elegido, como no puede ser de otra manera, Cordero de Dios, de Ricardo Dorado. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Juan Aurelio. Os vuelvo a decir, como a todo el mundo, y vuelvo a repetir lo mismo. No es baladí, no es repetitivo. Estos son vuestros micrófonos, lo que os haga falta.
Muchas gracias,
gracias. Pues y buen desfile.
Muchas gracias.
Y a vosotros os oigo mañana martes. Bueno, no os oigo. Me oís vosotros a mí, exactamente. Yo os hablo. Y a Antonio también. Un saludo, hasta mañana.
Hasta mañana.